Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Un paso por dos sitios donde hay felicidad española. Primero, acaba de llegar a Nueva York para seguir el tramo final de Carlitos Alcaraz en el US Open. Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola Corro, muy buenas.
¿Qué tal te has encontrado la ciudad?
Bien.
¿A qué huele?
La verdad que me ha dado tiempo. Pues mira, me ha dado tiempo a ver poco. De momento no he olido mucha marihuana, no te voy a engañar.
Es verdad que en Nueva York huele mucha marihuana, ¿eh?
Sí, sí, me ha tirado el taxi a la entrada del torneo, he sacado la acreditación y me he venido para sala de prensa, para estar en la rueda de prensa de Carlitos y para ver el resto de la jornada. Ahora estoy pendiente del partido que hay en la pista número 17, precisamente la que huele a marihuana, sí. Y donde Alex de Miñaur está ganando claramente al chileno Jarry 2-0.
Bueno, Carlitos Alcaraz le ha ganado en 4 sets a Evans, podría haberlo hecho en 3, pero lo ha hecho en 4. ¿Cómo está él? ¿Qué sensaciones tiene después del partido?
Pues mira, está muy contento con su primera semana de Grand Slam. Está donde quería estar antes de entrar en la semana, evidentemente importante, en la semana decisiva a partir de octavos de final. Es verdad que no le ha gustado ese tercer set, haberlo perdido. De hecho, se ha enfadado mucho y hasta ha golpeado con la raqueta en el banquillo, en la bolsa y demás. Pero los números son incuestionables. Primero los del partido, 61 winners por solo 23 errores. Eso quiere decir que Carlitos ha hecho un auténtico partidazo ante Evans. Acabó ganando en 4 sets y va a jugar en octavos de final el lunes ante un italiano muy joven de 22 años, Arnaldi, que de hecho este año está jugando el mejor tenis de su vida, va a ser número 47 del mundo, por primera vez entre los 50 primeros, y fue campeón del Challenger de Murcia, que dice Carlitos que le vio jugar allí en su casa porque era un torneo de categoría menor, pero lo ganó este año, en abril. O sea, que mira qué casualidad. Y te voy a dar dos datos, Corro, que a mí me asombran los dos, y el segundo no solo me asombra a mí, sino que le ha asombrado a Carlitos Alcaraz cuando se lo he trasladado en rueda de prensa. Primero, en el último año exacto, Carlitos Alcaraz ha jugado 23 partidos de Grand Slam, ha ganado 22. Me parece muy reseñable para la edad que tiene y para lo poco que lleva en el circuito. Y a mí el que me asombra del todo, y Pedrito Martín está por ahí y sabe de quién hablo, en toda la era Open, hablamos desde 1968, es decir, ya ha llovido, estamos hablando ya de más de 50 años, 55 años, solo dos tenistas en sus primeros 15 partidos del US Open han ganado 14 y han perdido solo uno. Evidentemente uno es Carlitos Alcaraz y el otro es Artur Ash, quien da nombre a la pista en la que juega Carlitos Alcaraz. O sea que figúrate, si es asombroso el dato, que se lo hemos trasladado a Alcaraz y mira cómo se ha sorprendido el mismo.
Joder, pues la verdad no lo sabía, pero es increíble, ¿no? Yo sabía que porque lo vi no hace mucho, que tenía, le ponen US Open, victorias, derrotas, y la verdad que me sorprendió esa estadística, pues me sorprendió para bien, ¿no? Y la verdad que ahora, pues al decir eso, es una maravilla compartir ese dato con una leyenda como Artur Ash.
Mira qué bien, va sumando récord y prestigio.
Sí, le decimos muchos números, pero te aseguro que este le ha sorprendido de verdad. Sí. Ha puesto su carita habitual, ha sonreído y ha dicho, anda, pues esta sí que no me la esperaba. Porque claro, al final está compartiendo dato, historia y récord con el tipo que da nombre a la pista en la que tiene que jugar y tiene que ganar su segundo US Open.
¿Cuándo es el partido contra Matteo Arnaldi?
Es el lunes, yo creo que esta vez va a tocar de noche, noche vuestra, tarde de aquí, porque bueno, ya ha jugado hoy de día y demás, y yo creo que lo normal, puede cambiar, pero lo normal sería a la una de la madrugada, hora española, la noche del lunes al martes. Bueno, eso sería lo normal. Del que sí tenemos horarios mañana, Djokovic, precisamente ese mismo, el de la una de la madrugada, va a jugar mañana Novak Djokovic, que sabes que anoche se llevó un susto y estuvo dos sets abajo ante su compatriota Jere, aunque es verdad que lo levantó. Por cierto, ha dicho Carlitos, que me ha llamado mucho la atención, que solo pudo ver los dos primeros sets porque luego se tuvo que ir a dormir, y que ya sabía cuando se fue a dormir que remontaba. O sea, para que vea si se tienen confianza el uno al otro, que sabía que aunque fuese perdiendo 0-2 iba a acabar remontando
esta
el partido.
Esta gente, ganarle a 5 sets a esta gente que es muy difícil,
¿eh? Siempre digo la misma frase, Corro. Tú puedes ganar en un Master 1000, en lo que sea, porque puedes jugar dos horas más mejor al tenis que Novak Djokovic, que Rafa Nadal, que pero es muy difícil jugar tres horas mejor al tenis que ellos. Es decir, hay que hacer tres sets, no dos, y normalmente se hunde. Bueno, de hecho, Djokovic le metió un 6-1, 6-1 después de ese 0-2 ayer, y es verdad que el último set estuvo más peleado, pero yo también, cuando me desperté y vi el 0-2, digo, lo levanta seguro.
Gracias, Ángel, que estés ahí hasta el próximo domingo, ¿eh?
Ojalá, el próximo domingo día 10 a las 10 de la noche queremos contar aquí el segundo US Open de Carlitos Alcaraz.
Hasta mañana, un abrazo.
Abrazo, Corro.
Este es el primer sitio alegre para el deporte español. El segundo está en Italia, en el Gran Premio de Italia, porque Carlos Sainz va a salir mañana primero, y esto no es habitual. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigo Corrochano. Bueno,
y Carlos, ¿cómo está, que es la cuarta pole que ha hecho Carlos Sainz en su historia?
Es la cuarta pole de su historia, es la segunda que logra sin penalizaciones, es decir, que bueno, muy por encima de... Espérate, que tengo aquí una cosa que me está dando eco. Que digo que no, que es un gran resultado, sobre todo porque lo hace por milésimas, porque lo hace con toda la presión de Ferrari. Ha estado dominando Q1, Q2, Q3, con una solvencia, con un aplomo extraordinario. Todo el público en pie aplaudiendo cuando le ha visto en la pole. Han gritado Carlos, Carlos, se me ha puesto la piel de gallina. Imagínate cómo lo habrá sentido él, a pesar de que, como sabes, no es muy expresivo. Al final Ferrari se lo ha jugado todo a Monza. Llevan un motor que yo no sé si va a durar más de una carrera, ¿sabes?
Porque ¿qué han puesto? ¿El motor de un avión o qué?
Le han puesto lo más que tenían. Entonces, ellos dicen que son solo 5 caballos. Pero bueno, yo creo que a lo mejor se ha caído alguno más. Es un motor puesto al límite para hacer un gran motor.
Los italianos siempre son tan sorprendentes, ¿verdad?
Sí, son increíbles. Bueno, de hecho... No,
y en su casa, que es donde, donde tienen que mostrar poderío.
Es que imagínate que ganan mañana.
Y en una mala temporada, claro.
Si ganan mañana...
Salvan, sí, buena parte de la temporada.
Salva la temporada, prácticamente.
A ver, dicho de dentro, o sea, dicho de la escudería, salvamos la temporada. Eso
claro,
es,
claro.
O sea,
salvamos la temporada.
Sí, sí. Eso es,
oye,
eso es así.
Bueno, momentos de Carlos Sainz. Este es el momento de la alegría, ¿no? En el coche, cuando ha sabido que vas a ir mañana primero. Vamos.
Dime que lo tenemos. Dime que lo tenemos. Sí, sí. Y luego gritábamos. Por cierto, el ingeniero Adami parece un robot. Te aseguro que es un ser humano. No.
Sí, verdad. Es porque parecía que no había pasado nada, ¿verdad?
Sí. Sí, eres P1. Lo tienes. Vale. Bueno, entonces es alucinante. De Carlos Sainz. Toma. Bueno, decirte también. Hay una cosa muy importante. Le han subido ya a los altares. Todas las webs que siempre hacían un poco de, sí, Carlos bien, pero Leclerc no, que maestro, que bien, que bien ha estado. Bueno, incluso se habla ya de que hay que ampliarle el contrato. Sabes que Carlos Sainz termina contrato en 2024, a ver qué pasa en 2025. ¿La duda cuál es? Bueno, pues que Verstappen, que ha terminado a unas milésimas, por cierto, mañana se verá la vuelta comparada. Le ganaba en todas las rectas el Ferrari de Carlos a Verstappen. Y en la última curva, que venía lejísimos Verstappen, en la parabólica, venía a décima y media, de repente se ha colocado a esas milésimas a las que ha terminado. Es decir, que cuidado, que todavía tiene mucho que decir Red Bull. Red Bull tiene más ritmo en carrera, lo normal es que gane Red Bull, esa es la realidad, que gane otra vez Max Verstappen. Pero bueno, hay que darle guerra. Está Leclerc tercero, justo pegado a Verstappen, es decir, que tienen que intentar hacer una táctica de pinza con el piloto holandés. Y luego ver si el desgaste neumático no es tan malo como otras veces. Es mejor, pero hay 2 decimitas por vuelta que están a favor de Red Bull. Eso es lo que se vio el viernes. Si eso se cumple mañana, que además va a hacer mucho calor, bueno, pues ganaría con 10 segundos Max Verstappen. Pero vamos a ver, porque hay carreras, pasan cosas, y hay una pequeña maldición, que también se lo recordaba Carlos y se reía, que dice que en los últimos años, de 2019, el que gana en un año, al siguiente no repite. El año pasado ganó Verstappen en Monza.
Este es Carlos Miquel con Carlos Sainz.
Carlos, ¿es lo más bonito que te ha pasado en tu carrera deportiva?
Ah, de sensaciones probablemente no. Aparte de obviamente tu primera victoria, hacer la pole con Ferrari en Monza y hacerla también de esa manera tan apretada, tan al límite, ¿no? Es bonito y es seguramente una de las mejores sensaciones que puedes tener como piloto.
¿Es realista de todas maneras la victoria?
Sí, realista es porque es algo en pole, pero también es realista saber que Red Bull en carrera va más rápido, ya lo hemos visto en el ritmo del viernes y el histórico de este año, que en carrera están intocables.
Lo normal que gane Verstappen, pero pasan cosas y Carlos sale primero. Y Fernando sale décimo, Carlos.
Sí, ha sido decepcionante y un poco inexplicable. Dice Fernando, ahora escucharemos, que lo esperaban, que es una carrera, es un circuito complicado. Evidentemente es todo lo contrario a Zandvoort, con lo cual hay demasiada recta y eso no es bueno para el Aston Martin. Pero sí que es cierto que apenas ha bajado, era una calificación que había que poner el medio y el blando, y bajar una décima de medio a blando es muy poco. Es decir, el tiempo que marca en Q3 es demasiado alto para lo que tenía que haber sido mucho más bajo, y tenía que haber estado más o menos en el séptimo o octavo, que no es una maravilla, pero que es ya un pequeño salto respecto a tráfico para la carrera. No va a ser una carrera fácil para él, tiene que sumar puntos. Sí que es cierto que van a mirar, en cuanto del coche lo devuelvan de parque cerrado, van a mirar todos los detalles del monoplaza, por si hay algún problema en el suelo, por si hay alguna cosa que se haya roto con algún bordillo, porque es verdad que el coche pierde rendimiento desde la segunda intento de la Q2 hasta la Q3. De repente se empieza a quejar Fernando Alonso de que no hay agarre, y bueno, pues él dice, mira, está el octavo cerca, Lewis Hamilton, mira, si te parece, escuchamos al piloto asturiano.
Sí, sabíamos que iba a ser una crono difícil, la Q3 era el objetivo máximo que teníamos, la estimación antes de la crono que nos daba el ordenador era entre noveno y doce, y al final más o menos la hemos cumplido porque décimo estamos ahí en el medio de esa estimación, así que no es un circuito demasiado bueno para nosotros, con tanta recta y pocas curvas, y mañana tocará sufrir, pero bueno, hay fines de semana mejores, otros peores, y en los peores hay que seguir sumando puntos.
Grandes emociones para mañana, a partir de las 3 de la tarde y mucho antes, por supuesto, contando historias. Sale primero Carlos Sainz, décimo Fernando Alonso, a ver si es el día de Carlos Sainz. Dime.
A ver, una curiosidad solo. Mira, te voy a dar un detalle que no te había contado. Se me ha quedado el tintero. Ayer rebotaba tanto el Ferrari, para que veas lo difícil que son los fines de semana, que Carlos Sainz no veía en las variantes, no veía bien las curvas. Y han tenido que coger y elevar la altura para que pudiera conducir. Y fíjate, cuando ha podido conducir a gusto, lo que
cosas pasan. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Un abrazo.
Abrazo. We were two young cats feeling under attack, just making out in the street. Yeah, it felt so right, just you and I. This is something.
Este equipo no termina mañana, ni si ganamos ni si perdemos. Lo que he insistido es que juguemos como sabemos los que hemos construido la leyenda de este equipo, que hay que jugar los partidos decisivos, justo en equipo.
España-Canadá, mañana a las 3:30 de la tarde. Todo o nada, ganar o volverse para casa. Saludo a los enviados especiales de la cadena COPE. Hola, Suáncar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, todo bien aquí en Yakarta.
Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y aquí en Madrid todavía, Rubén Parra. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Buenas noches. Amaneciendo para ellos, anocheciendo o madrugadeando para nosotros. Que, bueno, están, yo creo, Pilar, Suáncar, Parra, los jugadores y el seleccionador apelando al espíritu de este equipo, ¿no? Al espíritu que nos ha hecho ser los número uno del mundo en una situación muy comprometida como es la de ganar o venirte para casa. La primera pregunta, Pilar, es cómo están todos, ¿no? Cómo está en especial Sergi Llull, que es el que está un poco tocado, ¿no?
Sí, está un poco tocado, ya ha dicho Sergio Scariolo, y además con una voz, que te invita a cierta preocupación. Ha dicho no está muy bien, se llevó un golpe en el último partido. Dice que no es un problema serio que a priori impida que esté mañana con seguridad, pero bien no está. Sí ha dicho Sergio Scariolo que no se correrán riesgos si realmente el concurso de Sergio Llull fuera necesario. Y que Sergio tiene un gran corazón y tiende siempre a querer llegar hasta donde pueda. Ha hecho una parte del entrenamiento, no la última del tiro, pero ha hecho algo de trabajo esta tarde, pero bien no está.
Creo, Pilar, que podemos escuchar al capitán, que ha hecho una arenga ante los medios de comunicación, yo creo que para que le llegue a todo el equipo, y que sepan lo que significa esto y cómo está el grupo y cómo nos afrontamos este partido. No sé si quieres añadir algo más o escuchamos directamente ese fragmento que has elegido para que los oyentes sepan cómo está el capitán y cómo está el equipo, ¿no?
Palabra de capitán, nada que añadir.
Veo las caras de algunos compañeros y se les ve como muy presionados, no están disfrutando y lo que tenemos que hacer es disfrutar. Somos una selección que tiene mucho recorrido durante muchísimos años y lo que nos ha hecho estar donde estamos es el ser un grupo y el disfrutar en la pista, ¿no? Y fuera de ella. Somos conscientes de que el trabajo tiene que ser es vaciarnos, no seremos el mejor equipo, pero tampoco somos el peor. Pero al no ser el mejor equipo, a lo mejor es vaciarnos del todo, dejarnos todo por esta camiseta y si sale bien, pues bueno, por supuesto estaremos contentos y nos iremos a la siguiente fase. Si no sale bien, por lo menos nos iremos con el trabajo que lo hemos dado todo y no ha podido ser.
Suáncar, Pilar y Parra, ¿cómo entendéis estas palabras del capitán, de Rudy?
Primero vaya por delante que el capitán ha venido a reconocer que evidentemente frente a Letonia no fuimos el equipo que debemos ser. Eso por delante y a partir de ahí ha habido una reunión. Nosotros hemos estado con los jugadores a las 5 de la tarde. Antes se han reunido, han tenido vídeo. Lo de entrenar en pista ha sido lo último y no ha sido excesivamente largo, aproximadamente como una hora y media. Ellos intentan, sobre todo Rudy intenta inculcarles que evidentemente hay mucha presión porque para eso somos campeones del mundo y somos campeones de Europa, pero estamos como un poco agarrotados, como atenazados, como que no estamos jugando bien. Ha habido partido de pocha, que eso siempre es buen síntoma de salud en este equipo. Ha perdido Billy Hernán Gómez, por cierto, hay que decirlo, en esa partida de la pocha. Y bueno, se intenta un poco recuperar un poco ese espíritu, es decir, no se está jugando bien en algunos momentos del campeonato, pero hay que quitarse un poquito ya la presión y el corsé y empezar a ser el equipo que siempre hemos visto y que probablemente solo hemos visto con cuentagotas.
Aunque en el partido frente a Letonia hubo una reacción extraordinaria desde el banquillo, con un cambio de rumbo muy claro al final del primer tiempo y sobre todo en el segundo cuarto, esos 11 arriba, yo creo que dejaron la evidencia de que este equipo puede, si se empeña y no comete errores. Pero claro, la última sensación que nos quedó fue el 11-27 del último cuarto, tantos tiros libres fallados y tanta sensación de inseguridad en algunos jugadores.
He leído que ha sido, perdona, Suáncar, el peor cuarto de anotación en la historia de España.
Bueno,
es
una historia
puntos.
Reciente, yo supongo que
alguno... No sé, no, pero yo he leído eso, que sea, no. O no sé si, sí,
es,
sí.
Sobre todo,
si
sobre
es una
todo
exageración
la sensación,
sobre lo que ocurrió, ¿no?
Sobre todo, Corro, lo que tienen los jugadores es la sensación, y la tiene también Sergio Scariolo, de que es muy fácil, entre comillas, entiéndame la expresión, tirar por tierra el trabajo que se ha hecho durante muchos minutos. Es decir, le concedimos a Letonia la oportunidad de revivir y nos terminó matando, y eso no puede pasar.
¿De quién te fías mañana, Parra?
Yo creo que mañana es el día de Billy, porque por ahí es por donde más aguas puede hacer Canadá. Por el juego interior tienen a Dwight Powell y a Olynyk, que es un jugador duro y tal, pero yo creo que Billy ofensivamente se puede hacer con ellos. El problema lo vamos a tener en el exterior. Los tres que jueguen por fuera de España se lo van a tener que currar mañana a lo bruto, porque en Canadá está Shai Gilgeous-Alexander, que para mí con Doncic es el mejor jugador del torneo. Tienen a Barrett. Tienen a Dillon Brooks, que se cree bastante mejor de lo que es, pero es buen jugador y si tiene el día tonto te machaca. Tienen a Lugan Dors, que es un jugador complicadísimo de defender y que luego es una piraña, o sea, él en defensa rompe y rasga. Tienen mucho Canadá, técnicamente y físicamente es muy superior a España y en lo único en lo que les podemos ganar es en su bisoñez, en que no están acostumbrados a jugar juntos y en que no se han visto en estas muy a menudo. Y nosotros sí, a mí el mensaje de Rudy me parece súper positivo por eso, porque lo que hace es quitarle presión a los chavales. Y seguramente es que los chavales van a ser los que tengan que tirar de esto. Y por chavales hablo y pienso en Juanito, si Jul efectivamente está como está tocado. Pienso en Aldama, en que tenga más minutos y más peso que en el último partido. Pero también hay que ser sinceros. Hemos jugado solo a rachas bien. Lo que pasa es que no hemos jugado contra nadie.
Bueno, Brasil,
Suáncar,
y Letonia, algo solo.
Suáncar, Hazme caso. Contra nadie me refiero a que no hemos jugado contra Serbia, no hemos jugado contra Eslovenia, no hemos jugado contra Alemania, no hemos jugado contra Estados Unidos.
Pero Brasil le ganó a Canadá, Parra.
Sí, sí.
Pero esos equipos también les hemos ganado en otros torneos.
Porque un mal día lo puede tener cualquiera. Y la cuestión es que mañana yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer un mal día a Canadá, sobre todo. Yo me quejé mucho del ataque y el profe dijo en el último partido con Letonia, del último cuarto, y el profe dijo, no, la defensa. Y al final salió Scariolo después del partido y nos dio la razón a los dos. Dijo, hemos estado fatal en ataque y en defensa, y así no se puede ganar un partido.
Sí, mal partido. Pues,
o sea, es que muchas veces...
con todo y con eso, fíjate los pequeños detalles, que son grandes detalles, si no hubiéramos fallado tantos tiros libres. Porque esa es otra cuestión. Tú no puedes conceder tantos puntos o te dejas tantos puntos desde el tiro libre si quieres ganar un partido que seguro que va a ser apretado. Y eso hay que mejorarlo muchísimo. Y eso es cuestión de estar tú solito frente al aro, concentración, porque yo creo que esta gente tiene porcentajes altos. Si lo fallan es porque o tienen mucha tensión o a veces, supongo, le falta un poquito de concentración.
El mejor partido de Canadá, ¿qué ha sido? ¿El de Francia, el primer partido que barrió a Francia? ¿Ese es el mejor partido de Canadá en este Mundial?
La segunda parte con Letonia fue una barbaridad.
Bueno, pero la que se lleva por delante es a Francia, que es a la que echa del Mundial. No la echa ese día, pero la echa del Mundial. Ese partido es el que marca un poco el nivel de Canadá. Y luego sabemos el suelo que tiene, ¿no? Que Brasil fue capaz de ganarle a Canadá. Bueno, a ver cómo responden ellos ante una situación entre la espada y la pared, ¿no?
Estamos en la de siempre, Corro. Si jugamos a nuestro mejor nivel, podemos ganar a Canadá. Pero son favoritos y no nos tienen que doler prendas en decirlo. Son favoritos. Todas las casas de apuestas dan por favoritas a Canadá.
Es que es favorita para ganar el Mundial.
Porque potencialmente es que tiene un equipo que tiene a un tío que ha sido de los 5 mejores jugadores de la NBA. O sea, que eso no lo ha sido Pau en la vida.
Sí.
Nuestro mejor jugador de la historia nunca ha sido uno de los 5 mejores de la temporada. Y si hay Gilgeous Alexander, este año lo ha sido.
Oye, mañana jugamos. Parra está aquí en calidad de agente doble porque es muy amigo de Jordi Fernández, que es el seleccionador español de Canadá.
Yo le quiero mucho, pero Canadá para casa. O sea, no tengas la más mínima duda,
efectivamente. Pero que bueno, que es un tipo que ha construido una selección, porque Canadá hasta este momento, cuando llevaba un mundial, no era nadie Canadá. O sea, ha conseguido que vayan los mejores, ¿no? Y encima hacerlo jugar bien, ¿no?
Hay un duelo en los banquillos muy bonito, porque además Jordi Fernández ha estado con nosotros en la selección. Y además es amigo de muchos. Por ejemplo, de Rudy Fernández ha tenido muchísimo trato en Badalón antes de que él decidiera vivir en Estados Unidos y trabajar en Estados Unidos. De eso hace muchos años. Yo tengo que ver también a Jordi Fernández en una de estas. Es decir, estamos hablando de entrenador jefe de una selección.
Pero yo quiero que quede constancia una cosa. Brasil pierde con España de 18 y luego le gana a Letonia. Canadá le gana de 26 a Letonia, pero Letonia le gana a España. Es decir, son favoritos efectivamente los letones frente a Brasil y los canadienses frente a España.
El
grupo este está al porro, que el que gane, ¿no?, para ser primero depende de lo que haga el otro partido. O sea, tú ganando no eres primero de grupo. España, por ejemplo, si Letonia gana el otro partido, es Letonia la que es primera de grupo.
Vale, nos vale ganar, Parra. O sea, no vale.
Sí, no, pero que aquí, no, pero que
me refiero a igual ser primero que segundo. Hay dos grupos con un cuádruple empate.
Pero
a ver cómo estamos aquí en la noche y allí en la mañana. O sea, Parra, tú eres pesimista, ¿no? ¿Tú crees que va a ganar Canadá? ¿No?
Yo creo que lo suyo es que gane Canadá.
¿Tú crees que va a ganar Canadá?
Por potencial, pero entiendo que se quiera y se deba confiar en esta gente, pero creo que Canadá es mejor.
Hombre, no lo hemos ganado.
Y te digo otra cosa. Si palmamos y nos quedamos fuera de las dos plazas directas para el Mundial ya de forma matemática, porque...
De los juegos.
Eslovenia y Alemania ya están dentro, y Serbia pues seguramente también se meta, Lituania también está dentro. O sea, ya si no pasamos, estamos fuera de las dos plazas directas. Aún así, yo no me va a costar mucho decir algo malo de esta gente, porque lo que han hecho es tener un mal cuarto.
Hombre,
lo que nos va a matar es haber jugado...
Bueno, tú eres pesimista. Pilar, ¿tú cómo eres? Que tú conoces bien a la selección. ¿Cómo es ante el partido de mañana? ¿Optimista o pesimista?
Optimista.
Optimista, ¿no? ¿Y tú, Suáncar?
Pues yo quiero ver el partido, pero realmente creo que va a ganar España. Quiero decir, es que es como un melón, vamos a abrirlo. Yo el partido de Letonia lo vi perdido, luego lo vi ganado y al final no vi manera de ganarlo. El partido frente a Canadá, pues todo depende. Si estás muy concentrado, si no fallas en lo esencial, si aprovechas bien tus ataques, si tienes que jugar por dentro, juega por dentro, pero no abandones la idea. Busca también una buena defensa, porque eso frente a Letonia nos castigó muchísimo, y sobre todo que los jóvenes o los que están menos acostumbrados a resolver no tengan esa tensión que a mí me pareció que tuvieron en el anterior partido, esa presión tan grande.
No es que te parecía, que lo ha dicho Rudy Fernández, lo ha dicho Rudy, claramente. Sí, sí. O sea, la frase de Rudy es clarísima. Bueno, dice Parra, Billy se los pide un nombre. ¿Se fía de Billy mañana? ¿De quién te fías, Pilar, para ganar el partido?
Yo me fío de los 12. A Canadá con uno no ganamos.
Pero di uno que diga, joder, con este siempre hay uno que da el do de pecho en un partido como este. ¿De quién
Yo me voy a hacer un Marceliño Huertas. Y voy a elegir a Escariolo.
Escariolo. ¿Y tú, Suáncar, de quién te fías mañana?
Bueno, pues yo también de Billy Hernán Gómez, de muchos, ¿no? Pero de Billy Hernán Gómez, porque creo que si hay balones centro y él es resolutivo y está muy concentrado, puede ser decisivo. No te olvides que fue el MVP del último Eurobasket.
Europeo, eso está clarísimo. Vale. Oye, mañana a las 3:30, gran partido para el tiempo de juego. Es un Canadá-España decisivo. Si ganamos, a cuartos. Si perdemos, a casa. Así que tengáis buen día, que sea un buen día de verdad. Suáncar, Pilar, muchas gracias, ¿eh?
Que hasta vosotros luego descanséis.
Hasta luego. Parra, muchas gracias. Buenas noches.
Venga, buenas noches.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica. Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. La tierra le da la vida. La viña le da grandeza. Por eso la vida, la grandeza y el vino siempre serán Pata Negra.
Siempre será Pata Negra. Pata Negra.
Un brindis por la gente Pata Negra. La que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Cada mañana en la radio, el dato y lo que significa.
¿Por qué hay que atender ese dato? Todos los contratos fijos discontinuos, que es la figura que ha sustituido los antiguos contratos temporales.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
La Vuelta con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Entre ellos, Eri Frade, Quique Iglesias. Hola, Eri. Hola, Quique.
Muy buenas.
Buenas noches.
Bueno, pues hoy ha ganado Roglic en un final de etapa extraordinario con todos los gallos ahí pegados, ¿no?
Sí, un final al sprint después de un interesante Chorret del Catí. Hubo una fuga que el pelotón, por el trabajo del Jumbo, Tuvo controlada prácticamente con GPS para cogerles en el cartel de comienza puerto. Y a partir de ahí, el Jumbo movió sus cartas, movió a Sepp Kuss, que ha acabado siendo el líder de la vuelta por el hundimiento de Lenny Martínez. Y Evenepoel, lejos de arredrarse, estando solo, pues poco a poco fue controlando la situación. Incluso creo que en la parte final llegó a hacer sufrir a alguno de sus rivales. Pero bueno, al final llegada al sprint, Roglic por delante de Evenepoel, tercero Ayuso, cerrando el capítulo de bonificaciones. Más Vinegar, Almeida, Kuss y Soler se dejaron dos segunditos más. Y luego a partir de ahí, pues 39 segundos a Blasov, 41 Landa y uno a Lenny Martínez, ya ex líder de la vuelta.
Se ha puesto líder Kuss, el americano, ¿no?
Sí, todo está como reza el guión que está previsto por todo el mundo, es decir, el Jumbo liderando, Evenepoel al acecho y los dos españoles muy arriba, al igual que Marc Soler, que también está estupendo, segundo en la clasificación general. Mañana vamos a ver qué pasa porque tenemos por delante una etapa muy complicada, camino del Collado de la Cruz de Caravaca, aquí en la región de Murcia. Hoy dormimos en Cartagena, que es donde arranca la etapa 9 de mañana. Bajo la amenaza de la lluvia, de la dana, del viento, de las inclemencias climáticas, vamos a ver cómo llegamos a media tarde arriba a este alto de segunda categoría, porque luego hay que hacer un traslado larguísimo hasta Valladolid. Dormimos allí mañana para descansar el lunes y la crono que va a empezar a poner a cada uno en su sitio de 25 kilómetros individual en la capital pucelana.
Siempre me acuerdo que hicimos un programa en Cartagena y ahí aprendí que Tomás Guas hizo la mili en Cartagena, ¿lo sabías?
Sí, señor.
Que lo repite.
Sí, sí,
para
sí.
El...
Lo hablamos antes.
Lo hablamos antes, sí.
Oye, que está emocionante, está bien, ¿no?, la vuelta. Están todos los favoritos ahí pegados, ¿no?, que hay cierta emoción, ¿no?
Sí, hombre, sí, hay emoción y más que tiene que haber. Mañana va a ser otro día de prueba, a ver cómo y de qué manera se puede correr la etapa, a ver cómo amanece el día. Creo que va a ser un día bastante largo. A ver cómo está el tema del sindicalismo ciclista, que puede ser importante no solo para los ciclistas, sino para todos por ese largo traslado. Veremos.
A la espera de lo que pase el martes y lo que pase el viernes en el Tourmalet, que eso ya serán palabras mayores.
Claro, claro. Y yo de lo de mañana yo tengo información de la meta, que está lloviendo mucho. A partir de ahí, pues ya creo que las decisiones habrá que ir tomándolas sobre la marcha, porque estas tormentas van, vienen y se mueven. La cuestión es que no te acompañen.
Sí. Eri, está el sindicalismo ciclista fuerte, ¿eh?
Bueno, la semana pasada triunfó en sus reivindicaciones.
Aquí los clásicos que andan por aquí trabajando para la vuelta de otros tiempos dicen que esto en su época no pasaba y que se corría la vuelta en abril con nieve y ahí no se quejaba nadie.
El típico, esto antes no pasaba, ¿no?
Haber estudiado.
Bueno, los tiempos han cambiado para todo. Un abrazo, Quique, Eri, gracias.
Abrazo.
Adiós.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Entre las alegrías del deporte español, otro ha estado en las motos, en el Gran Premio de Cataluña que se está disputando este fin de semana. Borja González, hola Borja.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Aleix Espargaró ha dado la sorpresa, le ha metido un bocado a Van Naya, que no es fácil.
Diremos eso de sorpresa relativa, ¿no? Porque en realidad ya el viernes parecía que era el favorito a pelear por ganar. Hoy se había pinchado un pelín el globo con la pole de Van Naya, porque la verdad que esperábamos que fuese él también el autor de la pole y no ha sido así. De hecho, él luego por la tarde nos ha confesado que le ha dado un poquito de rabia no conseguirlo, pero luego en la carrera ha demostrado lo que habíamos visto ayer. El ritmo era superior, la Aprilia funciona muy bien en ese circuito. De hecho, al final de la carrera Viñales ha terminado en la tercera posición, pero a poco más de 50 milésimas del segundo de Van Naya. Y bueno, pues ha sido casi un paseo de piloto dominador. No ha salido muy bien porque no suele hacerlo, pero ha remontado las posiciones que tocaban desde el cuarto puesto, ha pasado a Van Naya muy bien después de dos intentos y se ha ido, se ha llevado esa alegría de ganar en casa. Un piloto además que el año pasado había sido uno de los protagonistas de la carrera, porque cuando iba a firmar el segundo puesto se equivocó con el conteo de vueltas que quedaban para el final, pensaba que ya no quedaba carrera y faltaba una vuelta, perdió la segunda posición. La imagen de él cruzando la meta quinto y casi llorando, pues dio la vuelta al mundo y tenía eso muy clavado. Y hoy ha conseguido quitarse esa espinita, él espera quitarse la espina gorda mañana, haciendo el doblete, ganando también la carrera.
¿Quién gana mañana?
Yo creo que debería ser él, ¿sí? Es el máximo favorito, pero ten en cuenta que va a hacer más calor, porque ha estado bastante tapado y no ha hecho mucho calor. son el doble de vueltas, con lo cual también jugará el factor neumáticos y ahí ya pueden pasar muchas cosas, y sobre todo también esos inicios de carrera de MotoGP, la primera vuelta, primera curva, que es un poco complicada, y que no pase nada. Si todo eso lo salva, yo creo que Aleix puede ganar mañana la carrera.
Es a las 2, a las 3 Fórmula 1, a las 3 y media el baloncesto, luego todo el fútbol. Bueno, es una gran tarde de deporte aquí en Tiempo de Juego. Borja, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Esfuerzo hace Pedro y ya este tramo.
Además es que me viene fenomenal porque
desestresas
y suelto garganta.
Bueno, mañana gran día, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE, un año más, el número uno del deporte.